Santa Rosa, las distintas inversiones que el Uruguay está recibiendo, las que suman más de 2.000 millones de dólares en los últimos 3 años, pone claramente una enorme fuente de prosperidad y de trabajo para la gente del Uruguay. Y su empresa además es emblemático en la vida del país. Yo recuerdo perfectamente cuando yo era joven, la terrible pelea que tuvo que dar mi señor padre para defender la industria textil en el Uruguay. En aquella época surgieron las grandes fábricas, las fábricas por las que tanto se luchó para que el Uruguay pudiera comenzar lo que es la industria de los toques. Hoy nadie discute que en aquel tiempo fue motivo de discusiones tremendas en el Parlamento de la República, porque se decía que privilegiábamos los intereses de algunos fabricantes, pero que hoy con el tiempo hemos demostrado que el Uruguay es el segundo productor de toques después de Francia durante muchos años. Es uno de los más importantes productores de toques del mundo, en donde se industrializan las lanas uruguayas y las lanas que el país importa del sur de la Argentina y hasta de Australia, las lanas finas, nos han permitido hacer una industria de alta calidad y de alta categoría. La Cotec es una de ellas. Proviene de una familia como la familia Sorodulfo, en donde los mayores, Moisés por un lado, Isaac por el otro, con Paisana, han sido antiguos textileros. Sudantec, por otra parte, es emblemático en el desarrollo textil del Uruguay. Todos estos jóvenes, como Daniel Sorodulfo, son segunda generación de hijos de Sudantec. Mi esposa, que su primer trabajo fue precisamente Sudantec, al igual que prácticamente todos los que están en la industria textil, son hijos de lo que Sudantec fue. Sudantec enseñó a trabajar, enseñó a desarrollar la industria textil del Uruguay. Tuvo grandes maestros, entre ellos no podemos olvidar a lo que fue el señor Perenor, y todas las personas que son de la generación de Moisés y de la generación de otros textileros que luego se independizaron y se desarrollaron, fueron todos formados por Sudantec. Sudantec fue la gran escuela de la industria textil del Uruguay. Por eso la importancia de Sudantec. Sudantec se enseñó a trabajar, enseñó a presentar, enseñó a diseñar, enseñó a vender y dio al Uruguay el puntapié inicial para que la cultura textil uruguaya, que ya existía antes, adquiriera nivel de competitividad internacional como lo tiene sin ninguna duda hoy de nuevo. Por tanto, este es un homenaje que se le hace a Sudantec en la persona de sus nietos, porque son los nietos de Sudantec los que vuelven de nuevo acá a poner en marcha esta fábrica. Y es lo que a mí me es particular, más allá de la alegría que uno puede tener desde el gobierno, habiendo sido, digamos, testigo más que privilegiado de aquella Sudantec, la alegría que muchas cosas en el gobierno puede darle a uno en frente a las dificultades que los gobiernos siempre tienen, es volver a ser como presidente de la República testigo del renacimiento de Sudantec. Bancaria fundamental en este país, que fue la que trajo las dificultades de las corridas bancarias que duró 4 meses. Todo el mundo sabe que vinieron de la Argentina. Ahora, que es bueno decir que la culpa la tiene el gobierno para algunos, está bien, que lo digan. El gobierno dice lo que tenía que hacer. Enfrentó la crisis, hizo el canje, como no lo ha hecho nadie en ningún lugar, y lo resolvió. Pero además no solamente lo resolvió, sino que si ustedes miran lo que fue la cosa, la crisis de la cosa que comenzó aquí en Colonia, recién nosotros recuperamos el mercado internacional, después de 2 años. 2 años con el mercado internacional posible. Y ustedes miran los números hoy del mercado internacional de la carne, llegan a la conclusión, cuando por ejemplo tomen los números que publicó la revista Agropecuaria y el diario El País, que creo que fue antes de ayer o ayer, y miren a dónde se exporta la carne, va a llegar a la conclusión de que casi el 70% de la carne se exporta a Estados Unidos y Canadá. De allí el precio. Si se exporta ese volumen de carne a Estados Unidos y Canadá, no es porque tengamos una cuota. La cuota de 20.000 toneladas la tenemos únicamente en uso para la carne de poco precio, para hacer con los delanteros carne picada para hamburguesa. La cuota no nos sirve nada más que para eso. La gran exportación de carne es pagando los impuestos en los Estados Unidos, accediendo entonces a los mercados que pagan la mejor calidad de carne a los mejores precios.
Tiene un problema, la gente se queja porque la carne está cara también.
Entonces la gente que quiere que los frigoríficos cierren.
No, que no.
Entonces si no quiere que los frigoríficos cierren, quiere que la carne se venda al mercado. Lo que hay que hacer es producir más. Y usted anda por canelones, Y de vez en cuando paseo, de vez en cuando por canelones. Blanco trae canelones. En un proceso de transformación de las pequeñas unidades productivas en productores de carne. Se va ahí a la Rosada, en la ruta 6, antes de llegar al sauce, en la Rosada, entra para adentro, y en 26 hectáreas va a haber 300 terneros. Pues ha cambiado Canelones. ¿Por qué ha cambiado Canelones? Porque resulta mucho más rentable en áreas chicas, con pasturas, con mejoramientos y con semi-estabulaciones, criar terneros y criar novillos de muda de dientes, que vender morrones a 3 pesos.
Producir más para abaratar.
No, no solamente producir más para abaratar, producir más por lo que se exporta, porque es la rentabilidad. El país precisa vender lo que es la rentabilidad. Y el productor precisa producir lo que le da más rentabilidad. Y esa es la cosa fundamental por la que Suantec se abre. Suantec se abre porque el país hoy es con impuestos que tiene que pagar, es competitivo. Porque todavía nosotros estamos sufriendo determinado tipo de aranceles en los Estados Unidos. Los aranceles que tenemos que pagar en los Estados Unidos son las consecuencias de que antes de la crisis, bastante antes de la crisis, el Uruguay tenía una industria de confecciones muy, muy buena, muy agresiva, y que tenía una presencia muy fuerte en el mercado. Y entonces, las antiguas fábricas de confecciones en Estados Unidos impulsaron con determinados gobiernos de otro ciclo político en los Estados Unidos políticas de protección arancelaria aduanera. Resulta que hoy la mayoría de las fábricas de confecciones americanas ya no están más en los Estados Unidos. La más importante de todo es México. Y los únicos lugares donde todavía existen son aquellas que producen sobre la base de algodón, no sobre la base de lana. ¿Hay algún régimen legal especial que los Estados Unidos le han dado a algunos países con antiguos convenios? En su momento hay uno crecido en Uruguay hace muchos años, que lo tiene Jordania, que lo tienen los países subsaharianos, que lo tienen los países centroamericanos, que lo tiene la maquila colombiana y la maquila dominicana, en lugares como Santiago de los Caballeros y otras zonas francas en la República Dominicana, y que lo tienen algunos pequeños países del sudeste asiático, que acceden con productos de maquila, o sea, que compran cera plana en otros lugares, lo confeccionan y entran al mercado americano sin pagar impuestos. Para hacer eso nosotros necesitamos un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Ah. Es lo que hace 4 años yo estoy peleando por.
Y en los meses que le quedan no va a salir de nuevo.
No creo. No creo porque está todo dentro del ALCA. Y el ALCA es un proceso que no depende solamente de nosotros. Lo que va a salir sí con Estados Unidos casi seguramente es un proyecto de acuerdo de inversiones similar al que tiene Chile que va a facilitar muy mucho la erradicación de inversión.
¿Este gobierno?
Sí. Ahora, de cualquier manera, el régimen de la OMC pone lo que se llama el acuerdo Pekín, que es un acuerdo de carácter internacional, determina que en los próximos 4 o 5 años, la tarifa obligatoriamente tiene que descender en el mundo entero. Por tanto, lo que yo digo es que para la industria textil uruguaya, el porvenir está muy despejado. Tenemos una industria de gran calidad, el país ha invertido durante los últimos, digamos, 40 y 45 años, muchísimo en generar un capital humano de alto conocimiento en materia textil, que nos coloca en mejores condiciones en la industria textil de lana que en cualquier otro país de América del Sur. Por lejos del Uruguay en materia de lana, es lógico que sea mejor que el Brasil porque trabaja en algodón. Y es lógico también que sea mejor que la Argentina, porque la Argentina la lana la tiene en el sur, en una cantidad limitada y básicamente no, hasta ahora no se ha producido una, en los últimos 10, 15 años, no se ha producido una evolución de los fabricantes en la Argentina, al punto que muchas fábricas uruguayas importan la lana austral desde la Argentina para sus productos, que luego colocan en Europa. Nosotros tenemos dos mercados para los dos de lana. Las lanas medianas, de finura mediana, como las Cordel, el mercado es China. Y la lana de finuras altas, las que van de 17, 18, 19, 20 micras, esas van fundamentalmente a Italia. El gran comprador de las lanas copiadas de top del Uruguay es Italia, después Alemania, pero el primero es Italia.
¿Y cuál es la reflexión que le queda el hecho de la reapertura de una industria uruguaya por uruguayos?
Mire, usted sabe que yo creo que la industria es buena y es buena en manos de los buenos empresarios. Si son uruguayos, mejores. El problema que tienen los uruguayos es que solos, la inmensa mayoría de ellos no tienen el capital suficiente para el sector industrial. La tecnología usted la puede alquilar en el mundo. Requiere naturalmente un capital importante. Yo le voy a dar una lista de inversiones, así de memoria, ¿vio? Algunas concluidas, otras en marcha y otras en proyectos a ser analizados por las distintas oficinas del Estado. Vamos a empezar por una, la más emblemática, si me hace hablar a mí. O sea, el hipódromo. Fueron 35 millones de dólares. ¿Quiénes son los inversores? Argentinos, españoles, americanos. La reciente de Couza, de Molino San José, son 12 millones de dólares. ¿Quiénes son los inversores? Y lo que está en la tecnología y lo que está en el mercado, dinamarqués. Pensemos en la madera. En ese, en Boticuá, ya invirtió 45 millones de dólares en Boticuá, tiene un proyecto de 500 millones de dólares, españoles. Pensemos en Botnia, un poco más al sur, 1.200 millones, finlandés. Pensemos en las inversiones en madera. Urupabé, Urupanel, en Tacuarembó, 53 millones de dólares. Los Piques, en Tacuarembó, 40 y pico de millones de dólares. Kiefer, que se inaugura ahora el lunes que viene, en La Tablada, varios millones de dólares. Lo mismo ese Peñarol, con la chipeadora. La que se acaba de presentar en la ANP para rellenar 4 o 5 hectáreas, son más o menos 25 o 30 millones de dólares, con el mismo objetivo. Weyerhauser en Tacuarembó, con una fábrica que ellos tenían ya en Estados Unidos y que la van a traer para acá, hace ser otros 35 o 40 millones de dólares. Siga pensando en lo que ha sido la inversión brasilera en el pool, que lo compraron, que lo modernizaron, e inclusive han expandido sus actividades a otros sectores, como los sectores arroceros, haciendo acuerdos con una cantidad de productores. Y este es lo que ha sido la inversión argentina en Colonia, acá, en Sheraton, el
el Minsky, el hotel. Toma y sigue, Barceló, uruguayo, aquí en el Arapey, con el nombre y la tecnología española. Vamos a seguir para adelante. Empieza a mirar lo que ha sido Cipriani, 35 millones de dólares americanos. Lo que significa los belgas en el puerto de Montevideo, 40 y pico ya invertidos y una cantidad más. Americanos y argentinos en el aeropuerto de Montevideo, pagaron 34, tienen que invertir como 80. Los mexicanos en las bandas celulares, pagaron 18, tienen que invertir como 50 más. Los españoles de Telefónica pagaron 12, en esta oportunidad habían pagado más antes, Beltrán, y tienen que invertir 30, 40 millones de dólares más. Por suerte tenemos a Braná con 12 millones de dólares, un uruguayo, en la costiembre. Tenemos a Panapel en Colonia con 10 millones de dólares, uruguayo. Tenemos a la gente de Punza, tenemos a la gente de Lancotec aquí en Colonia. Punza en Montevideo. O sea que a ellos sí hay recursos uruguayos y capitales uruguayos. Pero la gran inversión es la inversión con tecnología atrás y con mercado. Lactosan con McCormack en San José. Ahora vamos a hacer con la UTE la gran empresa para el gas. Hicimos la central nueva en ANCAP con recursos que el Uruguay tuvo que endeudarse para hacerla. Pero todo eso que es una enorme cantidad de cosas, que son, no sé cuántas les he nombrado, pero no menos de 25 o 30, que hay muchas más. Y que las vamos a ir publicando una a una. ¿Por qué se hace eso? Porque la gente tiene confianza, porque ha habido estabilidad, porque salimos bien de la crisis, porque hemos podido hacer las cosas para que la gente venga y ponga su dinero, y ponga, en lugar de ir a la Cochinchina, que venga acá. Porque el mundo, para los empresarios, no tiene más frontera. Ayer recibí a un ingeniero uruguayo. Este ingeniero uruguayo tiene hace mucho tiempo una pequeña empresa, que es la única empresa uruguaya que está reconocida como proveedora de Naciones Unidas. ¿Sabe cuál es el problema que tiene? Que todas las licitaciones de Naciones Unidas son arriba de 10 millones de dólares. Y hay que poner la plata para poner los materiales comprados antes para fijar el precio. Porque a usted Naciones Unidas le paga, pero con entrega durante un año al mismo precio. Por tanto, ni siquiera tenemos una cultura en el Uruguay para decirle al señor, bueno, mira, acá le damos 10 millones de dólares para que usted compre los materiales. Otra. Tenemos empresas como CSI, que hacen servicios. Han hecho una fábrica en China. Están haciendo servicios en África, en Angola. Están haciendo servicios en Centroamérica, en México. Se acaban de presentar una licitación en Costa Rica por 10 millones de dólares para hacer todo el reciclaje de los residuos hospitalarios. Que si la ganan, necesitan una póliza del Banco de Seguro de arriba de 1 millón de dólares como garantía de la oferta, de mantenimiento de oferta. Bueno, todo eso lo tenemos que desarrollar, porque son cosas que el Uruguay todavía no ha pensado que tiene que desarrollar. Y eso es trabajo que usted vende. Eso es tecnología que usted tiene propia y que cuando no la tiene la compra en otro lado. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos 3 call centers. Uno sueco, uno indio y otro americano en la zona franca. ¿Qué estamos vendiendo? Servicios en el mundo. ¿Con quién? Con uruguayos que tienen conocimiento. Por ejemplo, la empresa que presentamos ayer, el camioncito este, el vehículo utilitario, esa empresa india llamada Magenta, tiene 18.000 empleados, vende miles de autos y viene al Uruguay a poner una serie que va a ser pocos autos por mes. Pero se establece. ¿Por qué se establece? Por el mercado uruguayo. Pero no. Se establece porque acá puede vender a México. Y acá puede vender a Brasil. ¿Y por qué hay acá? Porque tiene estabilidad. Yo no vendría.
¿Quiere decir que para el próximo gobierno entonces le queda una apertura importante como para que el país empatice realmente en su crecimiento?
El gobierno tiene la deuda arreglada. La deuda con el sector privado,
no tiene por qué negociarla más. La única cosa que tiene es un rollover con los organismos multilaterales de crédito, que nosotros hemos cumplido perfectamente con él. Tiene los mercados abiertos, totalmente. Tiene un país en crecimiento. Tiene una inversión enorme, todos los días. ¿Cuándo se van a ver los beneficios del trabajo a full de Sudantec? Vamos a seguir abriendo fábricas hasta el primero de marzo.
Lo que dijo el ministro Villar, lo último, lo que dijo el ministro Villar, pongan la carne del asador, ¿es un mensaje del Poder Ejecutivo para los empresarios?
Es un buen mensaje.